Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2024 en México.
Todas las voces cuentan.
Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días. Muy buenos días. Les saluda Susana Carreño en esta mañana de lunes 18 de marzo. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx. Y bueno, también en las redes sociales, en Facebook, en X, como Radio UDGPV. Vamos a dar inicio con la información. Desde luego, si usted tuvo la oportunidad de ver ayer el debate entre quienes aspiran a la gubernatura del estado de Jalisco, y si no, hoy le vamos a hacer un recuento, una repetición, por si usted no tuvo la oportunidad de escuchar y ver este debate. Este debate, amigos del auditorio, que hubo de todo, los temas de los desaparecidos, de la violencia, pero también ataques entre los candidatos. Propuestas algunas, ya le vamos a tener información. Este fue el primer debate, este 17, domingo 17, ayer de marzo, que se llevó a cabo en el área metropolitana de Guadalajara. Y bueno, la sede, amigos del auditorio, fue en lo que es el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión de Jalisco. El próximo sábado 13 de abril habrá otro debate, este se va a llevar en Zapotlán el Grande, y el sábado 4 de mayo, para que usted lo anote, va a ser aquí en Puerto Vallarta y será en el Centro Universitario de la Costa donde se lleve a cabo. Y el domingo 26 de mayo habrá otro debate, así es, en el área metropolitana de Guadalajara. Y habrá debates entre candidaturas a diputados por principio de representación proporcional. Y hay algunos que por ahí piden debate, pero bueno, esto es a través del Instituto Nacional Electoral. Le comento que faltan ya a partir del día de hoy 75 días para las elecciones. Y vámonos con el ámbito local, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para con el enlace que tenemos con la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, la licenciada Gabriela Pano, a quien saludo esta mañana. ¿Cómo está, licenciada? Muy buen día.
Hola, Susana, buen día.
Bien, pues estamos hablando de estos debates, los que habrá en las próximas fechas, uno de ellos aquí en Puerto Vallarta y algunos más. Pero bueno, para que nos diga usted cómo van los avances, desde luego que estamos muy pendientes de este curso que van a dar intensivo precisamente sobre violencia, para evitar la violencia, también sobre cómo estará fluyendo la próxima elección, todos los trabajos que ustedes vienen realizando, el curso intensivo sobre violencia política en razón de género. Ya es la tercera edición, del 8 al 12 de abril, estaremos muy pendientes. Y bueno, para que nos comente cómo vamos, estamos ya a 75 días de la elección. Licenciada Gabriela Pan.
Fíjate, Susana, que nosotros, como Consejo Distrital, en este momento nos estamos en la etapa de las, vamos a iniciar con la etapa de las entrevistas a los aspirantes a integrar los consejos municipales de los 11 municipios que conforman el distrito. Te comento que inicialmente el consejo que se va a instalar el 1 de abril será el de Puerto Vallarta. Posteriormente, el 16 de abril se estarán instalando los otros 10 municipios restantes del distrito. También comentarte que el día de hoy, precisamente el 18 de marzo, iniciamos con la recepción de las solicitudes de registro para todas aquellas personas que quieran formar parte del equipo de trabajo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la Ciudad de Jalisco, en específico el Distrito 05, para el puesto de supervisor electoral local y para capacitador asistente electoral local. Está abierta la convocatoria y pues ahí se los agradeceríamos muchísimo que se difundan, ¿no? Para todos los
y con muchísimo gusto, para que usted nos envíe cuáles son, la convocatoria, las bases, desde luego. Y En total, ¿como cuántos cuántas personas van ustedes a necesitar para que, de hecho, sabemos que ya muchos de ellos los han estado visitando y demás, pero estamos hablando de cuántas personas son las que deberán estar para, de alguna manera, pues todos hacemos esta elección, unos como observadores, que ya nos dirá, otros pues cubriendo la elección, otros como funcionarios de casilla, otro como supervisor, como lo acaba de comentar. Estamos hablando de un total de cuántas personas.
Fíjate que para el caso de los consejos municipales, estos se integran de 5 consejeros y un secretario, por lo que serían 11 consejos los que se estarían integrando por parte de nuestro distrito. Y en el caso de los capacitadores y supervisores, son 159 personas las que se estarían contratando para cubrir esos cargos.
Bien, pues para mayor información, si les proporciona algún teléfono, la página, en fin, para que quienes estén interesados lo hagan de manera inmediata. ¿Tienen hasta cuándo?
Tienen del día de hoy, 18 de marzo, hasta el 6 de abril. Y cualquier información, incluso el registro es en línea y EPC Recluta, pero si llegaran a tener ustedes cualquier duda, nosotros podríamos brindarle la atención directa en el Consejo Distrital, que tiene la ubicación aquí en la calle Javier, en la calle Lago Michigan, número 140, en Fluvial Vallarta.
Lago Michigan.
¿Perdón?
Lago Michigan.
Número 140.
Muy bien. Sí, para las personas que estén interesadas, por favor, acudan, formen parte de esta elección. ¿Algo más que nos quiera comentar?
Sería todo, Susana. Muchísimas gracias.
Pues estamos aquí, mándenos la convocatoria. De todas maneras, la compartimos a través de las redes sociales y estaremos insistiendo para que los amigos que quieran formar parte lo hagan. Y por otro lado, pues estamos al pendiente del registro de o que apruebe también el Consejo Electoral.
Fíjate que el calendario electoral aprobado por el Consejo General marca como fecha límite para dar a conocer las listas aprobadas ya tanto de los candidatos a diputación local como de municipio el día 30 de marzo, porque las campañas de ellos estarían iniciando el día 31 de marzo.
Muy bien, y reiteramos, amigos del auditorio, que quienes aspiran a la diputación local y a la presidencia municipal empiezan su campaña el 31, ¿sí?
Así es, 31.
Porque nos han comentado y tenemos algunas fotografías, licenciada Gabriela Pano, de personas que buscan la presidencia municipal y ya están haciendo veladamente reuniones en parques, allá en la unidad deportiva, en algunas colonias. Dicen que no están haciendo campaña, pero evidentemente la están haciendo, y con cualquier ciudadano que se inconforme y que diga que esto no debe ser o que no deben de llegar a su casa y prácticamente pedirles el voto, pues este es un delito. Entonces, que se esperen hasta el 31.
Fíjate, Susana, que el propio Código Electoral del Estado de Jalisco prevé que se puedan presentar quejas o denuncias para estos casos, y cualquier ciudadano la puede presentar, ¿eh? Y en este caso, nosotros como Consejo Distrital, órgano desconcentrado del Instituto Electoral del Estado de Jalisco, podríamos llegar a hacer la oficialía, dar cuenta de ese evento que se está realizando.
Muy bien. Pues estamos pendientes. Muchísimas gracias, licenciada Gabriela Pano, por su participación. Y ya sabe que estos micrófonos pues están abiertos precisamente para cualquier información que usted desee transmitir al auditorio.
Muchísimas gracias, Susana. Te agradezco muchísimo la atención. Y sí, te comparto la convocatoria para que nos hagan el favor de difundirla.
Con muchísimo gusto. Gracias. Buen día.
Hasta luego. Buen día.
Buen día. Y bueno, así como está el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, está, el Consejo, en fin, toda la estructura que hay, amigos del auditorio, en torno a las elecciones rumbo al 2 de junio. Está la estructura federal y está la estructura local. Faltan 75 días para la elección y pues vamos a ir brevemente a la pausa. Regresamos porque, precisamente hablando de quienes sí pueden hacer campaña, es todos los que aspiran a un cargo de elección popular en el ámbito federal, es decir, a la presidencia de la República, senadores, quienes aspiran en el Senado de la República, y quienes aspiran a representarnos en el Congreso de la Unión, en este caso, aquí por el quinto distrito. Nos vamos a la pausa, regresamos.
Llámanos al 322-226-2233.
Todas las voces cuentan.
Regresamos.
Todas las voces cuentan.
¿Quiénes son las candidatas o candidato a la presidencia de México? ¿Quiénes aspiran a representarnos en el Senado de la República o el Congreso Federal? Todas las voces cuentan. Volvemos.
Continuamos con más esta mañana, amigos del auditorio. 75 días faltan para las elecciones, para el 2 de junio. Pero esta mañana tenemos aquí al candidato a la Diputación Federal por el quinto distrito, Gerardo López Villaseñor, por la coalición
Fuerza y Corazón por México.
Fuerza y Corazón por México, que integran PRI, PAN y PRD. Vamos ya en el día 18. Gerardo, ¿cómo vas? Fíjate que pues veo tu campaña muy intensa, te has subido a los camiones, cuéntanos, ¿qué has hecho estos 18 días? Este es el tercer lunes que te toca aquí estar en cabina.
Gracias, Susana, te agradezco mucho el tiempo que nos haces el favor de otorgar.
Pero más que favor, es una obligación, por parte mía y de todos los medios, de dar a conocer las propuestas de los candidatos. Y aquí estamos, adelante.
El lunes pasado, gracias, el lunes pasado no pude estar aquí contigo, estuvimos vía remota en Guadalajara, porque la candidata a gobernadora, Laura Haro, nuestra candidata, que por cierto no muy contento, porque le fue muy bien en el debate, creo que su desempeño fue muy completo, fue triunfador, y para la gente que estaba creyendo o estimando que iba a ser una campaña entre dos personas, creo que ayer demostró Laura Haro muy muy claro su capacidad que tiene como candidata y las propuestas que trae, ¿no? Entonces, volviendo al tema, estuvimos hace 8 días, nos presentó ella una agenda de trabajo del medio ambiente muy, muy interesante, muy completa, que estamos preparando con las gentes expertas en este tema, el cómo esa agenda, que ya habíamos platicado antes con Magda, que es una persona experta en medio ambiente, cómo aterrizarla en el Distrito 5, porque tenemos cosas diferentes. Pero bueno, volviendo a la pregunta, Susana, muy contentos, hemos trabajado intensamente todos los días, sábados y domingos. Ayer estuvimos, por ejemplo, en Las Mojoneras. Y
como que ayer estuviste visitando mercados, ¿verdad?
Sí.
Estuviste en mercados, de acuerdo a lo que nos enviaron en el boletín. ¿Estuviste en Mojoneras?
Es un tianguis en Las Mojoneras, muy sí. Bien nos fue. Claro, hay gente todavía muy de otros colores que no se identifica. Es obvio, el desgaste del PRI, del PAN y del PRD ha sido un desgaste de tantos años,
histórico,
lógico.
Sí.
Es un desgaste histórico por tantos años que han hecho gobierno, y el gobierno siempre desgasta. Afortunadamente la gente rápido se dio cuenta que los gobiernos actuales en el municipio, en la federación y en el estado, pues no han sido los mejores que tenemos. Entonces creo que la gente está despertando y muy contento, la verdad. Hay mucho trabajo por hacer, hay muchas necesidades de la gente. Afortunadamente tenemos propuestas para todos los sectores, más lo que nos estamos encontrando en los recorridos con toda la gente, ¿no? Entonces muy bien.
¿Cuáles son los 5 temas, Gerardo, a los que la gente señala? ¿Cuáles son? ¿Qué te dicen? ¿Qué has pulsado en este recorrido de 18 días?
Los temas principales básicamente son 3. Uno es salud, otro es seguridad, o sea, quiere estar la gente tranquila, y los apoyos sociales. Entonces, en los apoyos sociales, ¿qué te puedo decir, Susana? Pues la propuesta de Xochitl Gálvez la estamos nosotros bajando a nuestro nivel de diputados federales, más lo que nosotros escuchamos con la gente, y nos ha dicho, no nos ha dicho, lo ha manifestado varias veces Xochitl Gálvez, en los apoyos no se van a terminar. Mucha gente ha estado confundida. Ayer mismo y antier, que estuvimos en Aramara, hemos estado en el Pitillal y en varias colonias de aquí de Puerto Vallarta, en los mismos municipios, la gente adulta, los adultos mayores, están confundidos porque se les ha mentido, se les ha dicho que los programas sociales, si gana Xochitl Gálvez o ganamos nosotros Fuerza y Corazón por México, van a desaparecer.
Lo que pasa es que en su momento Vicente Fox arremetió contra los programas federales. de una manera, por cierto, muy mal hecho. Y pues tú sabes que se queda en la mente de la gente, incluso los términos en los que lo hizo. Y bueno, esto ya está en la Constitución, estos programas no van a desaparecer, no deben desaparecer. Y bueno, por lo pronto ese es el mensaje, ¿no?, de que continúan los programas federales.
Sí, exactamente, continúan los programas sociales, y no solo continúan, se van a mejorar. Por ejemplo, el apoyo, que hoy en día es a los 65 años en adelante, se va a recortar 5 años. Se va a recortar 5 años, que es una ayuda, la gente tampoco no lo sabe, la mayoría de la gente no lo conoce, y sí quiero aprovechar tu medio de comunicación para que la gente que nos esté escuchando se dé cuenta que desde los 60 años se darán los apoyos que actualmente están ya implementados por el gobierno actual.
Mira, yo creo que esto de los programas federales, tú sabes que el presidente Andrés Manuel López Obrador los instituye cuando estaba como jefe del gobierno de la Ciudad de México.
Así es.
Y bueno, ya después se hacen en el Estado de México, se empiezan a hacer en diferentes entidades del país hasta que se hace a nivel federal, como hoy es el día. Pero todo lo bueno que se ha hecho, porque tampoco podemos decir que es malo, lo bueno que se ha hecho que se quede, y lo que no, pues que desaparezca. Pero si esto tuvo que pasar para que el PRI, el PAN y el PRD se unieran y despertaran ante una conciencia social, pues que lo reflexione, ¿no?
Yo así lo veo, coincido contigo plenamente, Susana. Los programas sociales del gobierno federal actual, pues son buenos. O sea, ¿por qué? Porque van dirigidos a la gente. Si hubiera malos manejos, si hubiera cosas extras, pues ya le tocará a las autoridades correspondientes hacer lo suyo, ¿no? Y no solo esto del programa, de los programas y proyectos que haya emprendido este gobierno actual, no solo eso, todo lo bueno que haya, no tenemos que actuar en caso que ganara Xochitl Gálvez, digo, ya le indicaba en decirlo, pero no tenemos por qué actuar con revanchismos, ¿no? Esto lo hizo el anterior, y como es de otro color, vamos a quitarlo, ¿no? Al contrario, vamos a dejarlo, e incluso si se puede mejorar, vamos a mejorarlo, ¿no? Que esa es la idea prácticamente de las propuestas que estamos encabezando nosotros.
Bueno, entonces la gente te dice, Gerardo, nosotros los programas sociales no queremos que desaparezcan, queremos que los fortalezcan. ¿Qué más te dicen, aparte de la cuestión social? ¿Qué más te piden?
La salud. Fíjate que los servicios médicos están de tercer o cuarto nivel aquí en el país y sobre todo en la región. En la región Sierra, no sé si lo comenté en la otra entrevista que tuve aquí contigo, lo he dicho en algunos otros medios, el caso de Huachinango, Mixtlán, Atenguillo.
La Sierra.
La zona Sierra, Atengo y Cuautla, pues básicamente estamos en ceros, ¿no? O sea, clínicas muy muy austeras, muy básicas, y cuando sabes que el presupuesto federal, el presupuesto estatal, son presupuestos importantes y no le dan prioridad a lo que la gente necesita, que es una pena eso.
Sí, y fíjate que estas carencias en la zona Sierra y en la costa son históricas, ¿eh? Son históricas. En esta ocasión nosotros podemos comparar, Gerardo, podemos comparar porque, por ejemplo, en Nayarit, el estado vecino de Nayarit,
claro,
sí aceptó el Insabi. El caso de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro no aceptó el Insabi. Y entonces hay una gran diferencia entre un estado que entró al Insabi y quien no entró. Y lo vemos aquí en Bahía de Banderas. Porque, por ejemplo, y en el estado de Nayarit son 20 municipios, pero vimos la llegada de médicos cubanos, de medicamento, de que sí le metieron. Y aquí, lamentablemente, yo creo que por la arrogancia del gobernador, Enrique Alfaro, de no entrar al Insabi, se dejaron de ganar pues muchas cosas para Jalisco. Y sí, está la salud históricamente olvidada en esta zona, en la sierra, en la costa. En Vallarta, bueno, a comparación de la sierra no tanto, pero Cabo Corrientes con centros de atención de salud en donde no hay quien atienda. En Tomatlán está un hospital de primer contacto, pero todos esos consultorios que se abrieron los dejaron solos.
Abandonados.
Sí, los han dejado abandonados. Si no es porque por las mujeres que atienden, que saben inyectar, incluso hasta podríamos hablar de las parteras, en un momento determinado, quién sabe qué sería, pero sí, la cuestión de salud en Jalisco, en estas zonas que comentas, están en un atraso y un rezago total.
Yo siempre he tenido un reclamo, perdón, un reclamo importante. El gobierno que llegue, al momento de llegar, desde el primer día, tienes que quitarte la camiseta del partido que te llevó al gobierno, ¿no? Sea Moreno, sea Priista, sea Naranja, yo creo que ahí no hemos aprendido y la gente se da cuenta, afortunadamente, no toda, falta más información, creo, a la sociedad, sobre todo de bajos recursos, que no se da cuenta lo que pasa, pero si un gobierno, llámese el que sea, no se preocupa, no le invierte a los recursos de salud y no le invierte a la salud de la gente, al bienestar real de la gente, no lo que deja políticamente solamente, ¿no? Que es darles dinero y dinero y dinero. Si no se preocupa, pues estamos viendo gobiernos realmente, pues no incapaces, gobiernos que se preparan para ganar, como pasó con Vicente Fox, se prepararon para ganar, ganaron la elección, y ya después no saben cómo actuar, ¿no? Cómo de verdad llevar un país a un buen cauce en todos los sectores, salud, seguridad, en todos los sectores.
¿Tú cómo, si el voto de la gente del quinto distrito te favorece, tú pondrías alguna casa de enlace?
Pero por supuesto. No dos, una en la zona sierra, que sería Tenguillo, yo creo, para económicamente que no nos cueste, porque ahí tengo mi residencia, ahí tengo mi familia todavía, y otra en Vallarta, que es la cabecera distrital, y pues aquí es donde más demanda hay de la sociedad, donde más gente vive y donde más cosas tenemos que apoyar a la gente, ¿no?
Sí, porque luego resulta que los diputados llegan al Congreso, están trabajando ahí, pero sí se olvidan de tener un área de enlace en donde la gente pueda asistir y estar en contacto con su diputado.
Pues yo creo que la comunicación hoy en día es básica, además es muy fácil. Yo he visto en diferentes partes, veía antes, vi una en Guadalajara hace poco que anduvimos por ahí, una oficina cerrada completamente. Y no voy a decir el partido para no atacar directamente. Entonces, creo que el enlace en contacto físico directo con la gente es bien importante para escuchar sus necesidades, ¿no? No tienes que ser el presidente municipal. Los diputados tenemos muchas oportunidades de escuchar a la gente y que esas necesidades se suban al Congreso, ¿no?
Gestionar,
que es el diputado al final del día es un gestor de la sociedad y de los municipios. Entonces, si tienes un buen diputado que no se olvide de la gente y de las necesidades, creo que los municipios se pueden ver y los estados se pueden ver beneficiados en todas las carencias que hay, ¿no?
Bueno, son 11 municipios. Te preguntaba yo, ¿qué es lo que te pide la gente? Ya me dijiste que se fortalezcan los programas sociales, el asunto de la salud. ¿Cuál otro tema?
El tema de la seguridad. El tema de la seguridad es un tema muy, muy delicado, que la gente a veces ya no se atreve ni a hablar con nosotros. Tiene miedo. Entonces ha llegado el punto este país, no solo en los sectores populares, sino en los sectores empresariales también lo detectas muy fácil. Les da miedo platicar, les da miedo hacer algo, pero sientes la desesperación de los sectores, todos los sectores, qué es lo que está pasando con nuestro país, ¿no? Es increíble que no podamos hacer nada como sociedad y que el gobierno esté cruzado de manos o dejando pasar las cosas, ¿no? Entonces el tema, la gente quiere estar tranquila como estaba hace unos años. Es un reto muy importante. Entonces creo que si le dedicamos no solo recursos, le dedicamos atención con ganas de resolver el tema seguridad en el país, creo que esto puede cambiar. ¿Cómo? Hay muchas maneras, con expertos obviamente en seguridad, porque no solamente a billetazos, ¿no? Mandar recursos y recursos y dejar las policías abandonadas, ¿no?
Y yo te quiero pedir, y lo mismo haré con quien venga aquí a esta mesa a hablar sobre seguridad. En Puerto Vallarta, lo que pasa que muchas veces como que les falla la memoria a muchas personas. En Puerto Vallarta hemos tenido comisarios, hemos tenido marinos que hacen su trabajo y no los dejan quedarse en la comisaría, pero hay gente que está en la cárcel por enriquecimiento ilícito, un subdirector operativo de seguridad, hay quienes no pasaron los exámenes de confianza, y lo peor, uno que estuvo amparado, ¿verdad?, en la administración de Arturo Dávalos, amparado, no pasaba el examen de control y confianza y para seguir en el cargo lo ampararon. Mira tú qué bonito, ¿no? Entonces, realmente necesitamos que quien esté al frente de la comisaría en cada municipio cumpla con el perfil,
claro,
y cumpla con el examen de control y confianza. Si no cumple, no tiene por qué estar ahí. ¿Me explico? Entonces, pues es una petición porque, claro que incomodan a muchos porque quieren tener a una persona a modo, haga o traiga un plan o no lo traiga, que ahí se esté. Entonces necesitamos gente que cubre el perfil. ¿Y para qué están los exámenes de control y confianza? Pues para cumplirse, ¿no?
Fíjate que eso que acabas de decir, el examen de control y confianza, me tocó en un cargo que tuve en la Secretaría de Movilidad en el sexenio anterior, el gobierno del estado de Jalisco. Fui el único director, no sé si te lo comenté la otra vez que estuvimos aquí, el único director que se hizo el examen por voluntad propia, no estaba obligado yo a hacérmelo, y que lo pasé a la primera. Entonces, este es un tema que, así como lo dijo nuestra candidata Laura ayer, pues yo invitaría a los demás candidatos a diputados federales y a todos los que van en la contienda a que se lo hagan
porque por cuenta pronto, propia. Porque de pronto hay retos, ¿no? Te retan a un debate, por ejemplo.
Sí.
Está bien que vayan a un debate, pero lo mejor sería que todos se sometan a un examen de control y confianza a ver quién lo pasa. Porque ahí entran muchos factores, aparte de psicológico, en fin. En el examen que te practicaron a ti, ¿qué rubros son los que tenías que cubrir?
Los importantes son detector de mentiras, ¿no?
Buenísimo. Yo creo que lo deberían de poner, Gerardo. ¿De veras?
Ese es uno de los difíciles, que no cualquiera pasa, ¿no? El detector de mentiras. Y otro importante que la sociedad debe de pedirle a todos sus candidatos, a todos los niveles, que yo invito a todos, que se hagan los exámenes toxicológicos, Susana. Para ver qué traemos adentro, ¿no? Porque a veces andamos muy alegres y muy de ganas y con ánimos y eso, y como dicen algunos, y sabrá Dios qué traemos adentro en el cuerpo, y no te hace bien gobernar eso, el andarte metiendo cosas sin agredir a nadie. No es un tema personal.
Sí, pero yo creo que es algo que debemos de pedir, fíjate, y debemos de pedírselo al INE, debemos nosotros como ciudadanos pedirlo, porque lamentablemente en estos tiempos ya no se sabe. Pero examen de control y confianza y examen toxicológico. Serían esos dos exámenes. Y después el debate, ¿no?
El debate sí. Si el Instituto Electoral nos invita, con todo gusto, ¿no? Yo no tengo ningún empacho, ningún miedo en enfrentar a debatir ideas, ¿no? Siempre cuando sea positivo, para que la sociedad se entere quiénes somos y cómo queremos llevar este gobierno en lo que sigue, ¿no?
Bien, pues tenemos pausa. Regresamos. Para conclusiones.
Claro que sí.
Todas las voces cuentan.
¿Quiénes son las candidatas o candidato a la presidencia de México? ¿Quiénes aspiran a representarnos en el Senado de la República o el Congreso Federal? Todas las voces cuentan. Volvemos.
Todas las voces cuentan.
Rumbo a la gubernatura de Jalisco, Congreso Local de Jalisco y Nayarit, Presidencia Municipal de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Volvemos.
Continuamos con más. Y bueno, nos comenta aquí Gerardo López Villaseñor, candidato de la Alianza Fuerza
y Corazón por México.
Y Corazón por México, de que integran PAN, PRI, PRD. Nos dice que la próxima semana, o esta, al final de esta semana que está empezando, podría venir Laura Haro, la candidata a la gubernatura del estado de Jalisco, precisamente por esta coalición de Fuerza, Corazón por México. Bien, ¿va a venir?
Vamos a tener una gira, Susana, en la zona sierra. Iniciamos en Huachinango, de ahí vamos a Mictlán, luego vamos a estar en Atenguillo. De Atenguillo terminamos el día entre Talpa y Mascota. El día siguiente continuamos en San Sebastián del Oeste y terminamos aquí en Vallarta el próximo sábado. Sábado y domingo tenemos trabajos aquí que desempeñar aquí con las colonias de Puerto Vallarta. El lunes tenemos una rueda de prensa de hoy en 8 días a las 9 de la mañana y continuamos después de la rueda de prensa, es el plan, es la agenda, a Tomatlán y a Cabo Corrientes, al Tuito y a Tomatlán.
Muy bien, pues aquí le estaremos esperando el lunes, ¿verdad?
El próximo lunes 25, así es.
El próximo lunes, dentro de 8 días, esperaremos aquí a Laura Haro, que me interesa mucho, fíjate, entrevistarla, platicar con ella, que conozca aquí el Centro Universitario de la Costa. Ahora que, si te parece, algo más que quieras comentar, porque me gustaría ir con la participación de ella en el debate.
Gracias, darte las gracias, Susana. Más hay muchas propuestas que ojalá que la semana que entra o las siguientes ocasiones podamos seguírtelas platicando a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, gracias. Y nos vamos, amigos del auditorio, con este debate que se llevó a cabo ayer domingo. La verdad que, no porque está aquí Gerardo, pero déjenme decirle que la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, que integran PAN, PRI, PRD, Laura Haro, pues la verdad que dio un una sorpresa, vamos a decirlo, porque de pronto se especulaba mucho que el debate iba a ser entre dos, entre Movimiento Ciudadano y Morena, entre Pablo Lemus y Claudia Delgadillo, y pues dio muy buen debate Laura Haro, y vamos a escuchar lo que dijo.
Gracias, Agustín. En Jalisco vivimos los gobiernos de la muerte. Cada día son asesinadas 6 personas en este estado. Este sin duda es el sexenio más violento de toda la historia. Casi 200,000 mexicanas y mexicanos han perdido la vida, víctimas de la inseguridad. Y todavía me pregunto cómo se atreven a venir aquí a hablar de continuidad y diciendo que todo está bien y de buenas. Eso es no tener vergüenza. En camino a este debate pensé pedir un minuto de silencio por el asesinato cobarde de Humberto Amezcua, presidente municipal de Piguamo, que iba a la reelección. Pero también sé que hemos callado demasiado. Y por eso hoy estoy aquí, para alzar la voz por todas aquellas personas que no la tienen, para alzar la voz por aquellas personas que hoy son víctimas de la violencia y que no han sido capaces de escucharles estos gobiernos indolentes. Humberto era un hombre de bien, como muchas y muchos que hoy no se encuentran en sus hogares. Era un hombre de familia, era un hombre trabajador, era un hombre que le quitaron la vida, pero que sus ideales van a prevalecer por siempre. En paz descansa, querido amigo, mis sentidas condolencias a su familia y a sus seres queridos. Ante esta terrible crisis, les aseguro que de la mano con Xóchitl Gálvez seré la gobernadora que respete los derechos y las garantías de cada una y de cada uno de los jaliscienses. Conmigo se acabaron los abrazos para los delincuentes. Agradezco profundamente al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana por la organización de este debate. Estos ejercicios que nos permiten contrastar quién es cada quien. Lo hemos reiterado de manera constante y permanente. La democracia no se toca, la democracia se fortalece. Saludo a la candidata del Partido Verde Ecologista, a Claudia Delgadillo, y al candidato del Partido Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus. Reiterar de nueva cuenta mi intención de llevar este ejercicio en el ánimo de construcción, de contraste y a la altura que se merece este, que será el proceso más importante en la historia de nuestro país. Y por supuesto, la exigencia clara y la exigencia de frente a los gobiernos. Garantizar que estos procesos se vivan en un clima de paz, en un clima de seguridad, donde todas las personas puedan salir a ejercer de manera libre su derecho de decidir quiénes les representarán durante los próximos 6 años. Por eso lo digo con entusiasmo, con mucho carácter, con mucho arrojo, como siempre me he caracterizado en cada reto que he tenido la enorme oportunidad de participar. Ser la primera mujer candidata en la historia de esta gran coalición me compromete a dedicar esta lucha por todas aquellas personas que entregaron su vida por un México y un Jalisco de libertades. De la mano con Xóchitl Gálvez, vamos a ganar y vamos a regresar la paz y la seguridad a las familias jaliscienses. Muchas gracias.
Pues ahí tenemos, amigos del auditorio, a la aspirante a la gubernatura de Jalisco, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, que integran PAN, PRI y PRD, Laura Haro. Y vamos a escuchar ahora a el candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus. Enfatizó entre sus propuestas la creación de una nueva policía estatal de caminos.
Muy buenos días, Mayra, Agustín, candidatas, muy buenos días. De mi parte recibirán siempre un trato muy respetuoso, muchas propuestas porque es momento también que nosotros mismos emitamos este mensaje congruente de paz. Me presento ante todas las personas que nos ven y nos escuchan. Soy Pablo Lemus, tengo 54 años de edad, casado desde hace 26 años, 4 hijos. Me dediqué durante prácticamente toda mi vida al sector privado. Desde hace 9 años he tenido el privilegio y el honor de gobernar 2 de los municipios más importantes, no solo de Jalisco, sino de Latinoamérica. Nunca he tenido militancia en ningún partido político, nunca. Siempre he sido propuesto como candidato ciudadano. Y es muy importante decir que los gobiernos que hemos construido han dado buenos resultados y han sido bien evaluados por la ciudadanía. Las propuestas en materia de seguridad, sin duda, como gobernador de este estado, será el tema fundamental a desarrollar durante los 6 años de mi gobierno. En Guadalajara y en Zapopan, a las pruebas me remito, dejé las policías mejor pagadas, mejor capacitadas y mejor equipadas de todo el país, no solo de Jalisco. Por eso, al llegar al gobierno del estado de Jalisco, vamos a apoyar a la policía estatal con más elementos, con mucho más capacitación, con más equipamiento. Adicionalmente a ello, vamos a crear la nueva Policía Estatal de Caminos, que no tendrá la facultad de multar por exceso de velocidad en nuestras carreteras. Tú sabes que cuando transitas por las carreteras, con la desaparición de la Policía Federal de Caminos, nos sentimos desamparados del cuidado federal en nuestras carreteras. Por eso, la Policía Estatal de Caminos vigilará los caminos municipales, carreteras federales y carreteras estatales. Adicionalmente a ello, generaremos un modelo de pulsos de vida, estos dispositivos para proteger a las mujeres que se diseñaron en el municipio de Zapopan y que ahora se han llevado a más de 28 municipios a nivel nacional. Tendremos el centro de inteligencia más importante del país. En Zapopan y en Guadalajara, construir los mejores C5 que existen en toda la República Mexicana. Y por eso vamos a trabajar mucho en este centro estatal de inteligencia. Y por supuesto, hablar de seguridad es hablar también de prevención del delito. Las colmenas creadas en el municipio de Zapopan y que trabajan ya ahora en el municipio de Guadalajara estarán en todas las regiones de Jalisco. Es decir, a través de la prevención del delito, mediante el arte, la cultura, la educación, el deporte, daremos también un puntual seguimiento para que nuestras familias puedan vivir en paz. Es decir, la seguridad de todas y de todos tiene que ver con un fortalecimiento de la policía a través de la tecnología, de la capacitación, del equipamiento, pero tiene que ver también con un modelo de prevención del delito. Nosotros vamos a trabajar en conjunto con la sociedad, universidades y organismos internacionales para brindar la paz que todas y todos anhelamos en Jalisco.
Bien, escuchamos a Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano y corresponde ahora que escuchemos también, amigos del auditorio, a Claudia Delgadillo, quien dijo que habrá desarrollo sustentable, empleo, cultura y deporte. Estos serán puntos de encuentro con los jóvenes, además que van a capacitar e incorporar al régimen de seguridad. Puntos de primer debate entre los candidatos, como usted está escuchando, a la gubernatura de Jalisco. Los 3 candidatos coincidieron en la implementación de nuevas estrategias de seguridad y desarrollo social, como lo dice Claudia Delgadillo, candidata de Morena y sus aliados del Verde Ecologista y sus aliados PT, Hagamos Futuro con Claudia Delgadillo. Escuchamos.
Me uno primero a la pena que está embargando a la familia del presidente Pihuamo, Humberto Amezcua. Su servidora, soy Claudia Delgadillo, soy orgullosamente jalisciense, tengo sangre alteña, mis abuelos son de Yagualica. Soy la mayor de 7 hermanos, soy jefa de familia y yo sola me encargo de mi hija. Paola es mi motivación para levantarme cada día. Soy abogada, he trabajado toda mi vida. Mi formación fue al lado de mi papá, donde aprendí a trabajar siempre del lado de los trabajadores en nuestro estado, defendiendo sus derechos. Ahí yo me formé. En este debate vas a poder escuchar dos proyectos, coordinación o confrontación, y vas a decidir si quieres 6 años más de gobiernos indolentes y corruptos o si quieres gobiernos honestos y en coordinación. Vas a escuchar ataques y mentiras de mis adversarios. Yo lo que vengo es a proponer, porque para resolver los problemas que sufrimos en Jalisco no necesitamos ánimo, necesitamos propuesta. A Jalisco le urge un cambio y yo conozco la solución a los problemas de nuestro estado. Siempre he sido defensora de las causas justas y desde el 2018 acompaño a Andrés Manuel López Obrador defendiendo sus principios: no robar, no mentir y no traicionar a su pueblo. Jalisco está aislado. Alfaro nos tiene excluidos del resto del país y eso afecta mucho, porque eso en mi gobierno no pasará. En mi gobierno habrá una coordinación total con el gobierno de México para traer programas sociales, apoyos y becas. Necesitamos trabajar de la mano de Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta de este país. Yo, Claudia Delgadillo, soy la única que puede garantizar esa coordinación y armonía con el gobierno de México. La confrontación que representa Movimiento Ciudadano hoy nos tiene como el primer lugar en narcolaboratorios, fosas clandestinas y desaparecidos. Para alcanzar la paz en Jalisco, mi propuesta principal en derechos humanos es muy clara. Todas y todas vamos a buscar a nuestros desaparecidos. Coordinación significa trabajar con la doctora Claudia Sheinbaum, una mujer que ya dio resultados. Vamos a atender las causas, programas sociales para alejar a los jóvenes de la delincuencia, porque la paz es fruto de la justicia. Vamos a implementar pilares para el bienestar en Jalisco, que serán puntos de encuentro para que nuestros niños y niñas jóvenes en las colonias más vulnerables puedan activarse. Vamos a cuidar de quien nos cuida. Fortaleceremos a nuestra policía con las condiciones, con mejores salarios, capacitación y beneficio para sus familias. Hoy tenemos un policía por cada 3,000 habitantes. Vamos a tener un policía por cada 1,000 habitantes. Todos los días habrá mesas de seguridad con la gobernadora, la Guardia Nacional y los 3 niveles de gobierno. Coordinación, coordinación y más coordinación. Porque Claudia se escribe con C de coordinación, con C de cambio verdadero. Muchas gracias.
Y bueno, escuchó usted a Claudia Delgadillo, la candidata de Morena, PP, Verde Ecologista. Sus aliados se lanzó contra el actual gobernador del estado, contra el gobierno de MC, que como dijo, tiene a Jalisco excluido del resto del país. Bien, pues ya nos vamos, amigos del auditorio. Muchos se preguntan quién ganó el debate. Yo creo que todavía, aunque muchos sacaron por ahí notas de que fue tal o cual persona, yo creo que todavía no podemos decir y que canten victoria. Claro que dio sorpresa la candidata Laura Haro, porque se pensaba que el debate iba a ser entre Pablo Lemus y Claudia Delgadillo, que se dieron con todo, pero que Laura Haro, bueno, pues con una frescura, ¿verdad? Estuvo, como dijo, no tengo cola que me pisen, dijo Laura Haro, que dio la sorpresa. Pero por lo pronto va a haber otro debate el sábado 13 de abril en Zapotlán y luego tendremos uno aquí en Puerto Vallarta el sábado 4 de mayo en el Centro Universitario de la Costa a las 5 de la tarde. Y el domingo 26 de mayo será el último en la zona metropolitana de Guadalajara. Así que todavía tendremos oportunidad de escuchar más de las propuestas de las y el candidato a la gubernatura del estado de Jalisco. Ellos son Claudia Delgadillo, Laura Haro y Pablo Lemus. Nos vamos en controles técnicos. Jonathan Ríos, gracias. a Javier Frías en la asistencia, desde luego también a José Isabel Gómez en lo que viene siendo la transmisión de redes sociales, a nuestra compañera, está ahí en el streaming, Katia Sandoval, desde luego gracias a Montserrat Bernal, a todos los que hacen posible este espacio de Todas las Voces Cuentan. Y cuentan, amigos del auditorio, bien, nos vamos con qué, nos vamos con música en este inicio de semana, día de asueto, que Jonathan ha preparado por aquí. Vamos a irnos con quién, con El Bolo. Con El Bolo, este trío de tenores que no solamente cantan ópera, cantan zarzuela, cantan canciones, hicieron por ahí también un homenaje, ¿verdad?, a José José en su momento, han cantado muchas canciones de nuestro país, de Centro y Sudamérica también, de España, ellos son italianos, pero que la verdad tienen un talento y a mí me encanta, así como Plácido Domingo también, El Bolo. Que tenga usted un excelente inicio de semana. Gracias, Jonathan.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Todas las Voces Cuentan,
programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2024 en México.
Todas las Voces Cuentan.
Hasta la próxima.